compartir otro momento. Te lo comentábamos tempranito, el fin de semana parte del equipo de Radio Nacional Gualeguaychú viajamos a Uruguay a ser parte de algo sumamente importante que tiene que ver con cómo comunicar cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de suicidios. Días pasados leía una frase que me pareció sumamente importante, que dice que la gente que se suicida no quiere terminar con su vida, quiere terminar con su dolor. Está del otro lado de la línea María López, Marisa López, perdón, coordinadora de la Red de Suicidios, quien va a ser una de las expositoras, ¿no? El día sábado, esto se va a estar haciendo en Fray Bentos, es una coordinación entre Provincia de Buenos Aires y Uruguay, y bueno, allí vamos a estar nosotros y nosotras también. Marisa, te damos la bienvenida nacional. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Los saludo a cada uno de ustedes y también a la audiencia.
Muchísimas gracias, Marisa. En un tema sumamente importante que nos convoca, que nos interpela, en algún momento, hablábamos días pasados, tuvimos la posibilidad de tener una charla justamente sobre esto, ¿no? Cómo comunicar en base al tema de la salud mental, en base a los suicidios, con la Defensoría del Público, en una capacitación que se hizo aquí en Gualeguaychú el año pasado. Tema sumamente difícil de abordar. Y hace algún tiempo hablábamos con Juan, nos acordábamos que tiempo atrás, algunos años atrás, incluso nos recomendaban no contar esto en el aire cuando se daba algún deceso por autodeterminación, no decirlo porque se creía que podía generar como una ola masiva de autodeterminaciones en este aspecto. Después entendimos que hay que hablar de lo que no se habla. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, primero agradecerles que están haciendo lo imposible como para poder hacerse un ratito y cruzar a Fray Bentos para este encuentro que tiene que ver con crisis en general y entre ellos crisis suicida, y en realidad es para cualquier espacio de la comunidad visibilizar. Vos decías recién, en otro momento no se hablaba en los medios, en la iglesia era pecado, en los consultorios se trabajó directamente con el psiquiatra. Por suerte, bueno, hay una mayor visibilización y sensibilización de justamente lo que tiene que ver con las crisis suicidas. A mí me parece, y tomando en cuenta lo que decías hace un ratito, el primer punto, digamos, yo en realidad coordino con los compañeros esta red de prevención de crisis y crisis suicida en Argentina como un trabajo voluntario. Por el otro lado, bueno, hace un tiempo que me manejo por este camino de ir trabajando en la prevención del suicidio, y bueno, estamos con algunas diplomaturas en algunas universidades también para transmitir un poco de información y también ir dando alguna herramienta en el trabajo intersectorial e interdisciplinario. Antes de contestarte esto, cabe destacar que nuestro país y digamos más fuertemente a partir de la pandemia, que se visibilizó mucho más este tema, y esto pasó en el resto del mundo, porque conocíamos con el uso de Zoom y Meet, los congresos mundiales, todo el mundo está en la misma condición, con mayor o menor estadística, con o sin estadística, todos hablaban de lo mismo. En nuestro país nosotros tenemos un abordaje integral de la salud y es un tema que preocupa y que está abordado. Yo estoy en Provincia de Buenos Aires y acá tenemos un departamento de prevención de suicidio y de consumos problemáticos dirigido por el compañero Sebastián Hall, impecable, con números de atención permanente. Tenemos el número de atención en todo el país también. Y bueno, me parece que eso también es empezar a hablar sobre el tema. Nosotros consideramos en general que, digamos, hablar de suicidio es empezar a entender algo que vos decías hace un rato. Primero, el suicidio no es, el tema del suicidio no es un tema policial, es un tema de salud pública. Y seguramente esto lo charlaron en las capacitaciones o en las mesas de trabajo, mejor dicho, con la Defensoría del Público, donde ellos hacen puntualmente las recomendaciones del tratamiento responsable, ¿no? Promover el enfoque de la salud pública, procurar un abordaje riguroso, consultar fuentes, construir enfoques no desde los espectáculos y desde lo amarillo, digamos, evitar las referencias que justifiquen ese acto, lo hizo porque se peleó con la novia, porque se quedó sin trabajo. garantizar la confidencialidad, elegir formas de discurso recomendable. Bueno, esto que en algún momento hemos hablado con la señora Miriam Lewin de la Defensoría del Público, que además es docente de nuestras diplomaturas, hemos trabajado en mesas en conjunto para estas recomendaciones, independientemente que lo ha hecho obviamente toda la el equipo de Nación, apunta justamente a esta cuestión. En crisis suicida hablamos de multicausalidad, por eso es empezar a visibilizar. Vos decías, ¿por qué no se hablaba? ¿Por qué no se hablaba? No sé, sé que se hablaba poco y mal. Había muchos mitos, hay muchos mitos. Este es uno de ellos, ¿no? Bueno, se suicidó porque se quedó sin trabajo. En realidad es multicausal. No hay que, en la transmisión respetuosa, marcar estas cuestiones. Nosotros en el colectivo de trabajo de operador en crisis, que es la herramienta que tratamos de pensar todas las crisis como una herramienta de contención y de empatía, pensamos al suicidio como una muerte en contexto. Justamente porque el contexto tiene mucho que dar y puede ser un factor protector o un factor de riesgo. En el contexto está la comunidad, no solamente está la familia, está la comunidad, están los medios de comunicación. En absolutamente todos los encuentros que hacemos, siempre los medios de comunicación tienen un espacio para poder, entre todos, tratar de ir pensando, a ver cómo transmitir y cómo también comprometer a la comunidad, una comunidad organizada. La idea de cruzar a Freidentos, que bueno, es un lugar que yo quiero mucho, que bueno, que voy de toda la vida, que mi mamá era de ahí, ya ella no está, pero bueno, voy desde que tenía un mes. Hemos trabajado en alguna oportunidad con algunos colegas de allí también. En todos los lugares es la misma cuestión. La comunidad puede ser un abrigo o puede ser sumamente expulsiva. Me parece que estos encuentros no, al no ser, no están dirigidos a lo puramente académico. Es bueno que el señor del centro de comercio, que el docente, el pibe del centro de estudiantes se acerquen, que podamos conversar, que transmitamos lo que más o menos venimos como transitando en este camino, pensarlo desde distintas miradas, no solamente desde lo psicológico. En este camino de prevención del suicidio, podemos pensar en la promoción, en la prevención, en la asistencia y en la posvención. La asistencia es para los trabajadores directamente, que tienen que ver con la salud, ¿no? Psicólogos, psiquiatras. Pero la promoción, la prevención y en la posvención podemos estar, cualquiera de nosotros. Porque la posvención, que cuando ya sucedió, sea una crisis o algo consumado, la posvención también es una forma de prevención. Y ahí te descontaba lo de los mitos, ¿no? Esto de que hablar de suicidio provoca suicidio, que los niños, las niñas, las niñas no se suicidan, que, no sé, el que dice que lo va a hacer, no lo va a hacer. Y la verdad que hay que trabajar sobre esto, dar información y entender que hasta hay fases previas para poder ir detectando y que no necesariamente la persona que está mal o que necesita esa ayuda, o que empiezan los pensamientos negativos que después la persona ya no se puede conectar. No es necesariamente una persona depresiva, sí también, y también hay problemas de salud mental que tienen muchísimo más riesgo, pero cualquiera de nosotros podemos estar en una situación así. Mm. Hemos visto en muchos casos, personas que en el interior fueron accidentes, que en otros momentos estaban en contacto con otras personas, decía, pero yo lo veía bien. Bueno, por eso me parece que hablar, visibilizar, es empatizar, comprometerse, generar esto de la comunidad organizada. De esto se trata mínimamente, humildemente, el espacio que se genera el sábado a la mañana, 8:30 en Freiventos, de manera gratuita, donde, bueno, algunos de los docentes de una de las diplomaturas, que es operador en crisis, para viajar, y ustedes también, que me pone muy contenta que se crucen, que estén y que participen, y sé que también vamos a conversar con ustedes, y bueno, y también porque no empezar a generar una red de trabajo, de ayudar, de colaborar entre todos. Así que es un poco el camino y la propuesta viene por ahí. Después veremos si de ahí surgen otras cuestiones donde exista este ida y vuelta y el trabajo de los dos lados. No sé si te contesté, traté de hacer medio como una síntesis con todo, ¿no?
Sí, y que es un tema sumamente complejo. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con la licenciada en psicología Marisa López, y estaba buscando ahí el certificado del año pasado, que fue el 20 de mayo del año pasado, hace un año, y de lo que hablábamos en esa capacitación era el abordaje de la salud mental, esto que decías recién, que después de la pandemia quedó sobre la mesa para discutir, para debatir, que también era otro de los temas tabú, en medios audiovisuales, pero con enfoque de derechos. Entender a la persona como sujeta de derecho. Y yo mencionaba una frase, esto de que la persona que intenta matarse no quiere morir, sino lo que quiere es dejar de sufrir, que la dijiste vos. Y mencionaste recién, siempre está este mito de, el que se quiere, lo mencionabas también, ¿no? Que se quiere matar, se va a matar, no amenaza, claro, no avisa. Y sin embargo, lo empírico, la experiencia nos ha demostrado que es todo lo contrario. Otra de las cosas en la que hiciste hincapié y que es un tema sumamente sensible en estos últimos tiempos en Gualeguaychú es el suicidio en niños, niñas, niñes. Acá nos pasó hace muy poquito, un niño muy pequeño, y digo, qué difícil abordar esta temática sin entrar en la morbosidad. Nosotros y nosotras tenemos la suerte de poder marcar nuestra propia agenda, pero generalmente en los grandes medios de comunicación se va por ese amarillismo, esa morbosidad que demanda el mercado.
Sí, es muy complicado la transmisión con respecto a ese punto, y creo que también es de destacar, ya que hablábamos de la defensoría del público, que ellos están siempre trabajando intensamente todos estos temas, género. Ustedes vieron que si uno entra a la página de la defensoría tiene muchas recomendaciones, que se los sugerimos a los compañeros y compañeras que puedan entrar y fijarse, porque para todas las temáticas hay recomendaciones, también para esta. Y en realidad, justamente es cuando más hay que pensar en la recomendación general de no transmitir una información con datos, donde uno sugiere o cree que fue por determinada cosa. En todos los casos existe la multicausalidad. Acá la cuestión es que esto existe siempre. Lo que sucede es que está más visibilizado. Probablemente las estadísticas digan que ahora aparecieron otros datos en relación a niños, niñas y niñas. No lo sé, porque las estadísticas a veces son complicadas, recién ahora, sobre todo las cuantitativas, recién ahora se están como dando, ¿no?, a conocer. El otro día escuchaba una estadística de 3 suicidios por cada 3 días un suicidio. Los compañeros de Uruguay en una de las notas ayer me hablaban de un número similar. Acá el tema es que el punto es que no tiene que haber ninguno, entonces, ni un caso. Acá el punto es no debería suceder, pero entonces el punto es, cuando se trata de chicos chiquitos, el abordaje desde lo periodístico sumamente complicado. Están las recomendaciones de la defensoría, y ya que se acaba este tema, me parece importante tomar en cuenta también los recursos que nos da el Estado. Entre ellos, primero, muchísimos profesionales que trabajan en esta área en los lugares públicos, que nos sacamos el sombrero. Y tenemos también la línea 102, que es una línea de ayuda, de acercamiento de los niños, niñas y niñas a las situaciones de maltrato, de cualquier situación que se presente. Esa línea está a disposición para cualquier chico que quiera llamar, como un adulto que necesite plantear alguna cuestión en relación a esto, ¿no? El 102, por eso les pido, cuando terminemos la nota, que seguramente en la defensoría se lo han dicho y ustedes lo vienen haciendo, que transmitamos números de teléfono donde la gente pueda saber que puede acceder. Me parece que en ese punto, y los invito también a que puedan conversar en algún momento con la directora del 102, que seguramente ella puede enfocar más por ese lado del tema de chicos. Ese es uno de los mitos. Son cuestiones que en otro momento no se visibilizaban, pero si ni siquiera se podían hablar en un medio, mucho menos uno se podía integrar. Las redes tienen mucho que ver con esto también, el tema de los juegos, ¿no? En algún momento era...
sí, el juego del calamar.
Sí, entonces digo, todo esto me parece que el trabajo en conjunto, a veces hemos conversado con la señora Lewin, esta cuestión de que, bueno, la Defensoría no tiene alcance en la relación a redes, porque si no, ahí sería buenísimo para trabajar algunas cuestiones, y sobre todo, bueno, cuando uno se siente vulnerado en el derecho a poder acceder. Yo les confieso que una de las cosas que sí trato de hacer es cuando un medio de comunicación que, digamos, no hace un uso respetuoso. Yo estoy en La Plata y acá hay dos o tres medios, uno de ellos que es muy complicado con respecto a la transmisión de la noticia, donde llegan a publicar videos de la persona cuando la sacan de un determinado lugar. Yo me acerco inclusive a este lugar a hablar, muchas veces no me reciben, pero en otros casos sí sugiero el trabajo en conjunto con la Defensoría, o bueno, darles con el equipo algunas recomendaciones, porque justamente se está vulnerando también un derecho ahí.
Claro.
Digamos, esta cuestión de la protección de derechos va para todas las situaciones, no solamente para esto, ¿no? Para el abordaje de, en relación a los niños también. En otro momento, los niños estaban pensados en un lugar tutelar, en un lugar de patronato, hoy son sujetos de derechos, están abordados desde ese lugar, con los derechos del niño. Bueno, esto también hay que pensarlo desde ahí.
De
cualquier edad. Pero me parece que en esto hay que puntualizar, por ejemplo, vamos a la otra parte, que es las personas mayores, los adultos mayores. No es lo mismo una persona que se jubila, que se encuentra solo, que no tiene ningún contacto. Esa persona tiene factores de riesgo. No es igual el que se jubiló y va, tiene amigos y va a un lugar, no sé, de deporte, de encuentro, tiene un entorno familiar, ahí es un factor protector. Entonces digo, tratemos de pensar que bueno, en todo caso tenemos la suerte de poder participar en, digamos, en evitar un resultado que no es el que se espera. Entonces digo, hablo del compromiso, de la empatía, del contacto con el otro, ¿no? Parece que ese es un punto donde también tiene que ver con posibilitar transmitir, aparte, que no es poco, de que el periodista, el comunicador diga, ¿sí, por qué no se habla de esto? Empecemos a circular un poco la palabra en relación a esto, que era, bueno, lo que vos decías al comienzo. Bien. Humildemente, el encuentro del sábado...
Eso te iba a pedir. Hacenos la invitación, ya que no estás en ese tema, el lugar, dónde, porque quizás aquí estamos muy cerquita y hay gente que quiera hacerlo.
Están re cerca, eso es una bendición. Es como si ustedes armaran algo por ahí dentro, tienen 50 kilómetros. Bueno, esto es en el Teatro Jun, la calle Zorrilla de San Martín, es, creo que la calle paralela, la principal, 18... a las 8:30 de la mañana este sábado, calculo que estaremos hasta las 13-14 horas, es obviamente gratuito, y bueno, simplemente llegan, entran al teatro y ahí vamos a estar con un inicio de dos compañeros impecables, como es el doctor Rogín y la licenciada Gabriela Dueña. Ellos dan inicio al encuentro, desde los compañeros uruguayos también, pero no tenemos todavía el cronograma de quiénes son los que dan inicio. Ellos darán inicio primero, bueno, siempre son hiper generosos, y con la agenda complicada que tienen, se van a acercar un rato, un poco Gabriela dando un enfoque de la relación a la comunidad organizada y el turco en relación al enfoque de la salud desde lo sanitario, ¿no? Los sanitaristas, desde la salud integral. Me parece que ahí es como que empieza a dar un lugarcito para empezar a charlar un poco sobre, bueno, distintas formas en distintas disciplinas que vamos enfocando diferentes crisis.
Bien, porque yo me digo, quedo...
¿no? Sí. No es solamente, quiero hacer referencia a esto, te pido disculpas, no solo prevención de suicidio. Hablamos de crisis, porque inclusive vamos a tener hasta alguien de Defensa Civil que lleva los muñecos para el RCP. Uh-huh. Estamos hablando de crisis.
Bien, digo, me quedo con esto, me quedo con estos temas que no se tocaban y hay que tocarlo, es necesario tocarlo, y me quedo también con las herramientas que un Estado presente, que una salud comunitaria, que una salud pública brinda cuando estas cuestiones suceden, ¿no? Las herramientas que hoy tenemos seguramente no son suficientes, pero son las herramientas en las que hoy se está trabajando y en las que se intenta poder confluir para que esto no suceda, o al menos tener herramientas en ese camino. Te agradecemos mucho, Marisa, y nos estaremos encontrando el sábado.
Una alegría poder verlos y charlar en persona, agradecerles el espacio. Todos los docentes que se acercan ese día están a disposición si quieren que salga al aire alguno de ellos. Y bueno, sí, todo esto es posible gracias a que tenemos un Estado presente. Les dijo cariño.
Tal cual. Muchísimas gracias y estarán seguramente charlando a lo largo de toda la programación durante la semana. Muchísimas gracias, Marisa. Un abrazo.
Abrazo.